Muy buenos días. Continuamos con la lectura de la Palabra de Dios en el Salmo 93, versículos 1 al 5. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Más que las recias ondas del mar, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre.
Señor les bendiga. Continuamos con esta serie de salmos de confianza y la verdad es de que creo que necesitamos renovar de alguna manera nuestra confianza en nuestro Dios, tal vez comprender un poquito mejor quién es Él. El domingo pasado el pastor Carlos nos decía de que a veces tenemos la impresión de que aquellas personas que pasan a predicar tenemos todas nuestras cosas resueltas y como que estamos predicándole a la congregación y no a nosotros. Y él tenía mucha razón al decir de que no es así. Y lo mismo pasa con este salmo y lo mismo pasa con mi vida. Es un salmo que prácticamente todos los días de mi vida, las dos primeras palabras con las que comienza este salmo, Jehová reina, son dos palabras que cada día a mí personalmente me animan muchísimo a enfrentar cada día, a caminar cada día. Porque todos tenemos luchas, necesidades, debilidades, como lo vamos a ver ahora, y necesitamos nosotros entonces meditar en estas preciosas verdades que nos ayudan a que nuestra confianza pueda crecer cada día más en nuestro Dios. El Salmo 93 es un salmo acerca del cual no tenemos mucha información, no sabemos quién es el autor del salmo, no sabemos en qué contexto histórico ha sido escrito, no sabemos mucho de él, pero más allá de eso, lo que sí podemos ver cuando damos una lectura, como se ha hecho recién, podemos ver de que este salmo ha sido escrito por un hombre que sin lugar a dudas ha pasado por momentos muy difíciles en su vida. Por un hombre que sin lugar a duda ha pasado por pruebas muy duras. El solo hecho de que nosotros estemos viviendo en un mundo caído, contaminado por el pecado, un mundo que hasta que sea redimido va a estar bajo maldición, es un mundo en el que naturalmente e inevitablemente se sufren injusticias, se sufre dolor. Pasamos ansiedad, muchas veces persecuciones, pero en medio de todas estas cosas, que es lo que vemos claramente que le pasa a este hombre que ha escrito el Salmo y con el cual nos podemos ver muy identificado, junto con todas estas cosas, aparte de eso, también podemos ver algo más. Y es de que el salmista ha experimentado una realidad que no está ajena a lo que ocurre en nuestro mundo. Una realidad que no era ajena a todo lo que pasaba en cada detalle de la vida del salmista. Y esta realidad que es eterna y que es gloriosa es que Jehová reina. Jehová reina. Y esta es la razón por la que el salmista comienza escribiendo de esta manera. Jehová reina. Y de esto se trata. Este corto pero magnífico salmo. De esto se trata, nos deja ver de una manera muy clara el reinado de Dios entre los hombres. El reinado de Dios y su poder infinito ante la adversidad. El reinado de Dios y el consuelo que Él trae a nuestras vidas y que siempre trae sobre la vida, sobre todo de aquellos que son los súbditos de este Rey del universo. ¿Quién es nuestro Dios? Nos habla claramente de eso este salmo. Entonces es un salmo que llama a la iglesia del Señor Jesucristo a que nosotros podamos vivir confiados, porque Él es el Rey del universo, de la misma manera en que el Señor sostiene toda su creación desde hace tantos miles de años. Y Él la sostiene, y Él la provee, y todo funciona perfectamente todos los días de nuestra vida. Sale el sol, se esconde el sol, todo cumple su ciclo. Es porque el Señor Jesucristo, por medio de su palabra, sostiene su creación de la misma forma, con ese poder tan impresionante que Él sostiene su creación, también sostiene nuestras vidas y también está pendiente de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, cuando comenzamos a leer este salmo, por lo menos yo, me fue imposible no ver a la persona del Señor Jesucristo en este salmo, porque en definitiva es a quien el Padre Celestial le ha dado ¿qué cosa? Le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y el Señor Jesucristo es nuestro Rey. Colosenses, capítulo 1, verso 15 al 17, dice, hablando de Cristo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El Señor Jesucristo es quien mantiene con vida y funcionando absolutamente todo lo que Él ha creado. El Señor Jesucristo, mucho antes de su encarnación, Él ya era el Señor. Mucho antes de su venida al mundo, Él ya era el Rey del universo. Él sigue siendo el Rey del universo y Él habrá de ser el Rey por todas las edades que quedan en la eternidad futura. Entonces el salmista comienza hablando de la majestad del Rey. Y dice, comienza expresándolo desde sus vestiduras, desde su vestimenta: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Cuando nosotros hablamos o vemos las vestiduras de los reyes de esta tierra, vemos de que son muy hermosas, ¿no es cierto? Son muy lujosas, son espléndidas. Ahora, ¿por qué se visten así los reyes del mundo? Se visten así no solamente para estar bien vestidos y para quedar bonitos, es mucho más que eso. Las vestiduras de un rey hablan, son símbolo de la dignidad de este rey, son un símbolo del poder que este rey tiene, son un símbolo de la soberanía que él está gobernando, son un símbolo de todas estas cosas, de la autoridad que él tiene. Así pasa con los reyes de la tierra. No obstante, sabemos de que el poder que estos reyes tienen es muy limitado, su soberanía es limitada, su reinado es limitado en tiempo, en espacio. Es todo limitado porque son reyes humanos. Al mismo tiempo pensaba yo de que es muy posible de que este salmo haya sido escrito en un momento en el que el Señor obró a favor de su pueblo, no solamente del salmista, sino del salmista y de todo su pueblo. Obró en un momento en el que necesitaba el favor de Dios, necesitaba la liberación de Dios, porque en los tiempos en los que posiblemente fue escrito este salmo, en los tiempos del Antiguo Testamento, nosotros vemos constantemente reyes queriendo invadir a otros pueblos. Y muchas veces vemos a reyes queriendo invadir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y cuando esto ocurría, lo que se sufría era muchísima angustia, era muchísima ansiedad, muchísima incertidumbre, muchísimo temor. El temor asaltaba el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque los conquistadores en aquellos tiempos, como también lo pueden ser en nuestros tiempos, eran muy crueles. Cuando se acercaba una invasión, se esperaba lo peor. Los niños eran secuestrados, las familias eran disgregadas, las mujeres eran vendidas, eran llevadas para ser esclavas. los más viejitos, los abuelitos, eran abandonados porque no les servían para nada a sus conquistadores, las tierras eran arrasadas, era todo esto lo que se vivía en ese momento. Pero si esto es lo que ha sucedido, como tantas veces ha ocurrido, Dios, ante los ojos del salmista, intervino y dio salvación y libró a su pueblo y lo libró a él también. Por eso es de que ahora también está diciendo: Jehová reina. Se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Ahora, ¿dónde es de que nosotros, porque los reyes de la tierra, podemos verlos y ver sus vestiduras? ¿Dónde es que nosotros podemos ver las vestiduras reales de nuestro Dios? ¿Dónde es que podemos ver su gloria? ¿Dónde es que podemos ver su magnificencia? Si no en la misma creación que Él ha hecho, en los cielos, en la tierra. El apóstol Pablo habla de esto en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 19 al 20, y dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. El eterno poder de Dios, la gloria de Dios, su magnificencia, solamente tenés que levantar los ojos al cielo y allí vas a ver su gloria, sus vestiduras, su poder. El Salmo 19, verso 1 al 6, salmo tan conocido y tan hermoso, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y podemos ver la gloria de Dios a causa de la obra de sus manos. Por supuesto, todo esto es lenguaje figurado, porque entendemos de que esa tremenda manifestación de poder de Dios ocurrió allá al principio, cuando no existía absolutamente nada. Nada de nada de nada existía, solamente Dios. Y Dios dijo: sea la luz. ¿Y qué ocurrió? Y fue la luz. Y la luz disipó las tinieblas. Y sea la tierra, y sea el mar, y sea el cielo, y sean las estrellas, el sol, la luna, las galaxias, con el solo hecho de que este Dios infinitamente poderoso dijo que esto sea, fue. Y cuando nosotros levantamos nuestros ojos al cielo, vemos allí el poder y la gloria y las vestiduras de nuestro Rey. Este Rey, por ser creador, es Rey, dueño y soberano absoluto de toda su creación. Él es el Rey, Él es el dueño, Él es quien dirige y quien dispone absolutamente de todas las cosas conforme a su propio consejo. Él no le pide consejo a nadie, Él no necesita ser elegido Rey, Él es Rey. Él todo lo hace conforme a su voluntad, Él todo lo hace conforme a sus decretos, su sabiduría y su soberanía, que su soberanía, muy distinta a los reyes del mundo, es sin límite. Su poder, muy distinto al de los reyes del mundo, es sin límite. Su reinado es sin límite. Él es el Rey absoluto, soberano de los cielos, de la tierra y de la vida de cada uno de nosotros. Veamos por un momento su majestad expresada desde su trono, porque así sigue diciendo el salmista en el verso 2, dice: firme es tu trono desde entonces tú eres eternamente. ¿Quiénes son los que vieron al Señor sentado en su trono? Bueno, Isaías, capítulo 6, verso 1 al 5. Tremenda visión que tiene el profeta y dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono. Me detengo allí. El rey Usías, un rey terrenal, ¿qué le pasó? Se murió. Pero Isaías, en visión, levanta sus ojos al cielo y ¿quién está allí? El Señor sentado en su trono. Él no muere. Él es Dios. Entonces, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Allí tenés al rey sentado en su trono y toda la tierra está llena de su gloria. Él es rey y señor en los cielos y en la tierra y toda la creación nos habla de él, como decíamos recién. Pero esto es lo que decían estos ángeles: toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y ahí tenés la visión de Isaías, que vio al Señor sentado en su trono, pero hay alguien más que lo ve sentado en el trono, y este es Juan, Apocalipsis, capítulo 19, verso 1 al 8. Otra visión tremenda de la majestad y la gloria de nuestro rey entronado. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba, ¿dónde? Sentado en el trono. Y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Allí tenés las dos visiones. Ahora, ¿cuál es la diferencia que vemos entre la visión de Isaías y la visión de Juan? En la visión de Isaías, ¿quiénes son los únicos adoradores? Los serafines. En la visión de Juan, que es muy parecida, sin embargo hay una gran diferencia, ¿quiénes son los adoradores allí? Hay ángeles, pero también dice que hay una gran multitud en el cielo. ¿Saben quién es esa gran multitud que está adorando al rey en el trono? La iglesia del Señor Jesucristo, que esto para nosotros es tiempo futuro, pero para el Señor es tiempo ya consumado. ¿Y qué significa esto? Significa de que el Señor habrá de llevar a su iglesia, esa iglesia que Él ha comprado con su sangre, Él la va a guardar, la va a proteger con su poder infinito y Él va a cumplir su promesa de llevarnos hasta el fin para que un día podamos estar allí adorando al Rey del Universo en su trono. ¿Pueden ver esta imagen? Mejor dicho, ¿pueden verse en esta imagen? Porque ¿saben qué? Estas palabras que dice: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, son las palabras que van a salir de nuestras bocas. Nosotros vamos a estar allí, si somos hijos de Dios, si nosotros somos súbditos de este rey, si nosotros hemos venido ante la cruz de Cristo reconociendo nuestros pecados, Hemos confesado, nos hemos arrepentido, hemos puesto nuestra fe y confianza en que su sacrificio alcanza para limpiar y perdonar todos nuestros pecados. Si hemos hecho esto, hemos venido con fe y arrepentimiento, somos hijos del Rey. Y si somos hijos de Dios, esta es una realidad que se va a cumplir en cada uno de nosotros. Viste que por ahí estamos muy ansiosos por saber qué va a ser de nosotros, cuál va a ser nuestro futuro. Bueno, el Señor te dice, si sos súbdito de este Rey, vas a formar parte de esa gran multitud y de tus labios van a salir estas palabras: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El Rey del Universo nos invita y nos anima a que sigamos confiando en Él y que pase lo que pase, pase lo que pase, seremos guardados por su poder hasta el fin y por toda eternidad. Y por toda eternidad. Entonces el salmista comienza hablando de la majestad del Rey. Ahora sigue hablando del poder del Rey, y en los versos 3 y 4, en el 3 más específicamente, nos va a hablar de que sí hay adversidad en la tierra, hay problemas. Y entonces dice el verso 3, alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Tres veces repite lo mismo, no sé si se dan cuenta. ¿Por qué hace esto? Para enfatizar lo difícil que muchas veces se ponen las cosas en la vida. Estuvimos en el cielo recién un rato, bajemos a la realidad ahora, volvamos a la tierra. A veces las cosas se ponen difíciles, a veces se ponen muy difíciles. Y esta imagen de los ríos que alzan su sonido, que alzan sus ondas, es la imagen de una inundación, de un río embravecido que viene para arrasar con todo. Y estos son los problemas que inevitablemente vienen a nuestra vida. Estos son los conflictos. Incluso son las pruebas que muchas veces el Señor permite que pasen a nuestras vidas. Pero sea como sea, son situaciones que producen mucha angustia en nosotros, que nos quitan el sueño, que son las 3 de la mañana y estamos con los ojos así abiertos y no sabemos qué hacer. Son aquellas situaciones que por allí comienzan a desatar en nosotros temor y nos sacan de equilibrio y nos sacan de eje y comenzamos a preguntarnos qué va a pasar si este río que ya se alzó, se sigue alzando, si sigue creciendo, ¿qué va a hacer de mí? Y bueno, tal vez este sea el momento para que le pongas nombre a tu río. Yo sé cuál es el nombre de mi río, pero tal vez este es el momento para que le pongas nombre, para que identifiques qué es aquello que tanto te preocupa, qué es aquello que te está quitando el sueño, qué es aquello que produce tanta angustia y tanta ansiedad. Muchas veces nosotros somos nuestros mismos adversarios, nuestros propios adversarios. Muchas veces sufrimos las consecuencias de decisiones mal tomadas o de pecados que sabemos que tenemos que confesar y de los cuales no nos estamos apartando. Y muchas veces las angustias que vienen a nuestra vida son por esa razón, pero aún así, ¿qué dice el Señor en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 14 al 16? Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, porque el Señor Jesucristo no solamente es nuestro Rey, Él es también nuestro sacerdote. Entonces dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Se dan cuenta? Del trono de nuestro Rey, no solamente sale poder, gloria, esplendor y todas las cosas, también es un trono que abundantemente está dando gracia y misericordia. Y tenemos problemas en nuestro corazón, tenemos luchas con el pecado, tenemos luchas con tantas cosas todavía, pero ahí está el Rey del Universo, nuestro sacerdote, intercediendo por nosotros y llamándonos, ¿para qué? Para restaurar las cosas. Entonces podemos acercarnos como confiadamente. Se nos anima a seguir confiando en la gracia y en la misericordia de este Rey. Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero otras veces, las angustias, las ansiedades llegan a nuestras vidas, como decíamos al principio, por el solo hecho de que vivimos en un mundo contaminado por el pecado. Y muchas veces no hacemos nada nosotros necesariamente malo, pero las decisiones que toman otras personas, las decisiones que toman los gobiernos, las pestes que vienen a nuestras vidas y tantas otras cosas, sí o sí vienen a nuestra vida y van a producir cierto desequilibrio en nuestras emociones, van a producir cierta inquietud e incertidumbre. Pero ¿qué es lo que dice el salmista en el verso 4? Dice que mucho más allá de todas estas dificultades, en medio de todo esto, el Todopoderoso reina. Él sigue estando en su trono. Dice el verso 4, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Jehová en los cielos, el Señor es infinitamente más poderoso que cualquier problema o situación por la que nosotros podamos estar pasando ahora o que se pueda presentar en el futuro. Porque Él es el Rey, Él está en control absolutamente de todo. Spurgeon dijo en cuanto a este pasaje, al verso 4, dice: observen que el salmista se vuelve al Señor cuando ve las espumas de las olas y oye el rugir de las rompientes, no pierde el aliento hablando con las olas. Se vuelve al Señor. El salmista se vuelve al Señor, porque el salmista ha entendido que el Señor es infinitamente más poderoso que cualquier inundación, que cualquier río, que cualquier mar agitado. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaban los discípulos en la barca y el mar y la tempestad? ¿Y qué es lo que hizo el Señor ya encarnado? Se levantó y dijo: basta ya. Mar, tranquilízate. Viento, hasta acá llegaste. A partir de ahora, todo es paz y calma. Ese es Dios. Necesitamos meditar en estas cosas. Necesitamos pensar y pensar y pedirle al Señor que nos ayude a conocerlo cada día más y a contemplarlo cada día más y a que nuestro corazón se llene de cada día más confianza en nuestro Dios. Porque no se nos promete paz en este mundo. Sí, el Señor cuida de su iglesia, sí, el Señor, sus ojos están atentos a cada uno de nosotros, sí, sus oídos atentos a nuestras oraciones, y sí, el Señor nos visita con mucha bondad y con mucha misericordia, pero muchas veces las cosas pasan, porque el Señor lo permite. Muchas veces somos librados de las situaciones en esta vida y otras veces no, esa es la realidad. Pero nosotros necesitamos animarnos y meditar en estas preciosas verdades y alentarnos los unos a los otros. El Salmo 103, por ejemplo, del verso 1 al 6, dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Y qué dice el verso 19 del mismo Salmo? Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces, el salmista que escribe el Salmo 93 ha comenzado exaltando la majestad del Rey, lo primero que vimos. Ahora hemos visto que el salmista exalta el poder del Rey. Y finalmente, vemos al salmista que concluye exaltando la verdad y la santidad del Rey. Por eso el verso 5 dice, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La primera parte del verso 5 habla de la firmeza de la palabra de Dios, de la firmeza de su palabra. Es interesante ver de que si recorremos de nuevo el Salmo, él comenzaba diciendo de que Jehová afirmó el mundo y éste no se moverá. Continuó diciendo de que el trono de Jehová es firme desde toda eternidad. Y ahora concluye diciendo de que los testimonios de Jehová son muy firmes. ¿Se dan cuenta? En Dios todo es seguridad, todo es firmeza. Podemos confiar absolutamente en nuestro Dios. Entonces, cuando dice que los testimonios de Jehová son muy firmes, obviamente se está refiriendo a que la palabra de Dios es absolutamente firme. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y la iglesia del Señor Jesucristo no pasará. Y las promesas que el Señor tiene para su iglesia son inalterables. Todo se va a cumplir y el Señor, más allá de lo que pueda pasar en esta vida, el Señor nos guarda, nos protege, nos preserva y nos va a llevar a las moradas eternas. Porque sus promesas son inalterablemente son fieles. Lo que el Señor dice, el Señor lo cumple. Todo lo que se predijo acerca de la primer venida del Mesías, ¿qué pasó? ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió absolutamente todo, en cada detalle. Todo lo que falta del cumplimiento de la segunda venida del Mesías se va a cumplir también. También se va a cumplir todo a su debido tiempo, pero ¿saben qué? Nosotros podemos confiar en la palabra de nuestro Rey. Los reyes del mundo se equivocan, mienten, son débiles, etc. Pero el Rey del universo, aquel que está entronado en gloria y majestad, en Él podemos confiar porque sus testimonios son muy firmes. De allí que Pablo, por ejemplo, hablando de estas cosas, dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 16 al 18, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, me encanta, Pablo dice, esta es una leve tribulación. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó, Pablo? Eso no fue para nada leve. Sin embargo, él dice, comparándolo con las glorias eternas, esto es nada más que una leve tribulación momentánea y esto produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y es allí donde tenemos puesta nuestra confianza y nuestro corazón. Es allí donde se nos manda a reposar en las promesas de nuestro Rey. Esa es la esperanza bienaventurada que tenemos todos. todos aquellos que somos hijos del Rey. Y finalmente, termina hablando de la santidad de la casa. Y dice, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Bueno, esta iglesia que el Señor ha escogido, ha llamado, ha justificado y ha glorificado. Otro pasaje que me encanta, Romanos 8:30. Después léanlo en casa, creo que no está ahí. Pero en estas cuatro palabras, ¿no es cierto? Esta iglesia que Él ha escogido, que ha predestinado, que ha llamado, que ha justificado y que ha glorificado, ahí tenés toda la historia de la eternidad. Eternidad pasada, eternidad futura, y en el medio lo que el Señor sigue haciendo, llamando y justificando a sus escogidos y glorificándolos para siempre. Pues bien, esta iglesia es la casa de Dios. Él viene y hace morada en su iglesia por su Espíritu Santo. Entonces este salmo no solamente es una exhortación y nos anima a seguir confiando en que nuestro Rey esté en control absoluto de todo lo que ocurre en nuestras vidas, sino que también es una exhortación a que tengamos una vida de santidad en tanto y en cuanto sigamos viviendo en esta tierra y hasta que seamos llevados definitivamente a su presencia. Es un llamado a vivir nuestras vidas ocupadas en nuestra santificación, a tener vidas consagradas al Señor y en tener vidas que estén al servicio absoluto, incondicional a nuestro Rey. Terminando y hablando de estas cosas, el apóstol Pedro, cuando comienza su primera carta, comienza hablando de esta esperanza bienaventurada. Y hablando de estas cosas, llegando al verso 13 hasta el 21, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Allí está puesta nuestra fe, allí está puesta nuestra esperanza bienaventurada, nuestra esperanza de gloria. Allí está puesta nuestra confianza y se nos anima a seguir caminando en esta vida, confiando cada día de nuestra vida en este Jehová que reina, que es todopoderoso, que está muy atento a cada uno de nosotros y que Él habrá de cumplir todas y cada una de sus promesas. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Señor, te damos gracias porque tú eres el Rey. Señor, te damos gracias porque podemos venir a ti confiadamente para buscar la ayuda que necesitamos para caminar y para comenzar cada día de nuestra vida, sabiendo de que Jehová reina. Señor, te damos gracias porque tus palabras son fieles, son verdaderas, y Señor, podemos nosotros reposar en ti, en tu verdad, en tu señorío, en tu poder y en la firmeza de tu palabra, sabiendo, Señor, de que todo lo que está ocurriendo en este mundo y en nuestro tiempo, todo está bajo tu absoluto control. Y todo, Señor, indefectiblemente está siendo llevado para el cumplimiento de los tiempos, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad y para la gloria y la honra de tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta preciosa verdad que anima nuestros corazones. Oramos. Amén.